Zarata Irratia presenta.
Los oxidados goznes han dejado de chirriar y levantas la lámpara de aceite con la esperanza de ver algo. Sed bienvenidos al otro lado de la puerta. Aquí todo es oscuro, frío y húmedo y apenas ves más allá de tu brazo estirado. Caminas y vacilas. El suelo está cubierto con algo que no llegas a reconocer y tus pisadas son inciertas. Te das la vuelta para ver si puedes volver por la puerta. Pero es imposible verla. La oscuridad se traga literalmente la escasa luz de la gastada lámpara. Estás rodeado de negrura, pero no es lo peor de todo. Lo más insoportable es el silencio. El silencio y la soledad. Te quedas quieto, inmóvil, y recuerdas las palabras de un viejo demonólogo árabe. Esos grandes poderes o seres pueden concebirse como una supervivencia. La supervivencia de una época inmensamente remota en que la conciencia debía manifestarse por medio de formas y figuras que desaparecieron hace mucho tiempo ante la progresiva oleada de la humanidad. Figuras de las que solo la poesía y la leyenda captaron su fugaz recuerdo llamándolas dioses, monstruos, seres míticos de toda suerte y especie. Tu poca luz se apaga y oyes que algo se acerca. Se acerca a ti. Notas su hediondo y pestilente aliento en tu oreja. Es el fin. Me encanta, nos encanta. Al igual que a todos nos gusta reír o divertirnos, también nos gusta pasar miedo. Si nos paramos a pensar, realmente es un poco masoca, pero nos gusta el terror. Pero claro, ver una película o oír historias en la radio no da miedo. Sabes que es real y pocas cosas te pillan de sorpresa. Terror, miedo. ¿Os da miedo tras la puerta? Yo creo que no. Y si alguna vez os dio miedo algo, seguramente ya estáis curados de espanto. Parece que alguno no lo está. me encuentro muy bien. La excesiva lectura de Lovecraft está haciendo mermar mi integridad psíquica. Esta semana anduve indagando en las bibliotecas de la ciudad para ver si encontraba alguno de los libros malditos de los mitos de Cthulhu. Nada, no encontré nada. Hasta que pregunté en la iglesia más vieja de todas, en San Lorenzo. Allí me atendió un extraño hombre misterioso y taciturno. Y todavía no tengo claro si realmente era sacerdote y si tenía derecho a estar ahí. En la zona más oscura de la vieja iglesia de San Lorenzo pude ver las largas hileras de tumbas que se extendían por el suelo de madera ennegrecida. Cada una de ellas tenía escrito, toscamente, un número romano, y crujían lúgubremente con cada pisada. Para mi asombro, el hombre abrió una de ellas accionando un extraño mecanismo, y ante mí vi unas estrechas escaleras que bajaban a algún lugar. El sitio en cuestión era un panteón convertido en una arcana biblioteca. Y allí los encontré. Allí estaban los libros malditos que menciona Lovecraft y que yo creía falsos. Los cultos innombrables, De Vermis Mysteries, el Necronomicon, el libro de Eivon, el Daemonolatreia, estaban todos. He pasado esta semana leyendo los horrores más indescriptibles. Estoy débil. Y esta será la última historia de la temporada. Encontré un manuscrito de este siglo, bastante actual, entre dos tratados de demonología. Es la historia del terrible anciano. En esta historia conoceremos a un grupo de hombres que trata de robar a un anciano. Se sospecha que el anciano guarda un tesoro en su casa, y estos hombres tan inconscientes no imaginan qué es lo que realmente les aguarda en la casa del terrible anciano. Ángelo Ricci, Joe Sanek y Manuel Silva hacer una visita al terrible anciano. El anciano vive a solas en una casa muy antigua de Walter Street, próxima al mar, y se le conoce por ser un hombre extraordinariamente rico, a la vez que por tener una salud extremadamente delicada, lo cual constituye un atractivo señuelo para hombres de la profesión de los señores Ricci, Sanek y Silva, pues su profesión era nada menos digno que el latrocinio de lo ajeno. Los vecinos de Kingsport dicen y piensan muchas cosas acerca del terrible anciano, cosas que generalmente le protegen de las atenciones de caballeros como Mr. Rich y sus colegas, a pesar de la casi absoluta certidumbre de que oculta una fortuna de cierta magnitud en algún rincón de su enmohecida y venerable mansión. En verdad es una persona muy extraña, que al parecer fue capitán de Clipper de las Indias Orientales en su día. Es tan viejo que nadie recuerda cuando fue joven, y tan taciturno que pocos saben su verdadero nombre. Entre los nudosos árboles del jardín delantero de su vieja y nada cuidada residencia, conserva una extraña colección de grandes piedras, singularmente agrupadas y pintadas de forma que semejan los ídolos de algún lóbrego templo oriental. Semejante colección ahuyenta a la mayoría de los chiquillos que gusta burlarse de su barba y cabello, largos y canosos, o romper las ventanas de pequeño marco de su vivienda con diabólicos proyectiles. Pero hay otras cosas que atemorizan a las gentes mayores y de talante curioso que en ocasiones se acercan a hurtadillas hasta la casa para escudriñar el interior a través de las vidrieras cubiertas de polvo. Estas gentes dicen que sobre la mesa de una desnuda habitación del piso bajo hay muchas botellas raras, cada una de las cuales tiene en su interior un trocito de plomo suspendido de una cuerda, como si fuese un péndulo. Y dicen que el terrible anciano habla a las botellas, llamándolas por nombres tales como Jack, Scarface, Long Tom, Spanish Joe, Peter y Mate Ellis, y que siempre que habla una botella, el pendulito de plomo que lleva dentro emite unas vibraciones precisas a modo de respuesta. A quienes han visto al alto y enjuto terrible anciano en una de estas singulares conversaciones, no se les ocurre volver a verlo más. Pero Angelo Ricci, Joe Sanek y Manuel Silva no eran naturales de Kingsford. Pertenecían a esa nueva y heterogénea estirpe extranjera que queda al margen del atractivo círculo de la vida y tradiciones de Nueva Inglaterra. Y no vieron en el terrible anciano otra cosa que un viejo achacoso y prácticamente indefenso, que no podía andar sin la ayuda de su nudoso cayado, y cuyas escuálidas y endebles manos temblaban de modo harto lastimoso. A su manera, se compadecían mucho del solitario e impopular anciano, a quien todos rehuían y a quien no había perro que no ladrase con especial virulencia. Pero los negocios son los negocios, y para un ladrón entregado de lleno a su profesión, siempre es tentador y provocativo un anciano de salud enfermiza que no tiene cuenta abierta en el banco y que para subvenir a sus escasas necesidades paga en la tienda del pueblo con oro y plata españoles, acuñados 2 siglos atrás. Los señores Ricci, Sanek y Silva eligieron la noche del 11 de abril para efectuar su visita. Mr. Ricci y Mr. Silva se encargarían de hablar con el pobre y anciano caballero, mientras Mr. Sanek se quedaba esperándoles a los dos y a su presumible cargamento metálico en un coche cubierto, en Ship Street, junto a la verja del alto muro posterior de la finca de su anfitrión. El deseo de eludir explicaciones innecesarias en caso de una aparición inesperada de la policía aceleró los planes para una huida sin apuros y sin alaracas. Tal como habían proyectado, los tres aventureros se pusieron manos a la obra por separado con objetivo de evitar cualquier malintencionada sospecha a posteriori. Los señores Ricci y Silva se encontraron en Walter Street, junto a la puerta de entrada de la casa del anciano, y aunque no les gustó cómo se reflejaba la luna en las piedras pintadas que se veían por entre las ramas en flor de los retorcidos árboles, tenían cosas en que pensar más importantes que dejar volar su imaginación con manidas supersticiones. Temían que fuese una tarea desagradable hacerle soltar la lengua al terrible anciano para averiguar el paradero de su oro y plata, pues los viejos lobos marinos son particularmente testarudos y perversos. En cualquier caso, se trataba de alguien muy anciano y endeble, y ellos eran dos personas que iban a visitarle. Los señores Ricci y Silva eran expertos en el arte de volver volubles a los tercos, y los gritos de un débil y más que nevenerable anciano no son difíciles de sofocar. Así que se acercaron hasta la única ventana alumbrada y escucharon cómo el terrible anciano hablaba en tono infantil a sus botellas con péndulos. Se pusieron sendas máscaras y llamaron con delicadeza en la descolorida puerta de roble. La espera le pareció muy larga a Mr. Sanek, que se agitaba inquieto en el coche aparcado junto a la verja posterior de la casa del terrible anciano, en Ship Street. Era una persona más impresionable de lo normal, y no le gustaron nada los espantosos gritos que había oído en la mansión momentos antes de la hora fijada para iniciar la operación. No les había dicho a sus compañeros que trataran con el mayor cuidado al pobre viejo lobo de mar. Presa de los nervios, observaba la estrecha puerta de roble en el alto muro de piedra cubierto de hiedra. No cesaba de consultar el reloj y se preguntaba por los motivos del retraso. ¿Habría muerto el anciano antes de revelar dónde se ocultaba el tesoro y habría sido necesario proceder a un registro completo? A Mr. Sanek no le gustaba esperar tanto a oscuras en semejante lugar. Al poco, llegó hasta él el ruido de unas ligeras pisadas o golpes en el paseo que había dentro de la finca. Oyó como alguien manoseaba desmañadamente a que con suavidad en el herrumbroso pestillo y vio cómo se abría la pesada puerta. Y al pálido resplandor del único y mortecino farol que alumbraba la calle, aguzó la vista en un intento por comprobar qué habían sacado sus compañeros de aquella siniestra mansión que se vislumbraba tan cerca. Pero no vio lo que esperaba. Ahí no estaba ni por asomo sus compañeros, sino el terrible anciano, que se apoyaba con aire tranquilo en su nudoso cayado y sonreía malignamente. Mr. Sanek no se había fijado hasta entonces en el color de los ojos de aquel hombre. Ahora podía ver que eran amarillos. Las pequeñas cosas producen grandes conmociones en las ciudades provincianas. Tal es el motivo de que los vecinos de Pinsport hablasen a lo largo de toda aquella primavera y el verano siguiente de los tres cuerpos sin identificar, horriblemente mutilados, como si hubieran recibido múltiples cuchilladas, y horriblemente triturados, como si hubieran sido objeto de las pisadas de muchas botas despiadadas que la marea arrojó a la tierra. Y algunos hasta hablaron de cosas tan triviales como el coche abandonado que se encontró en Ship Street, o de ciertos gritos harto inhumanos, probablemente de un animal extraviado o de un pájaro inmigrante, escuchados durante la noche por lo que vecinos no podían conciliar el sueño. Pero el terrible anciano no prestaba la menor atención a los chismes que corrían por el pacífico pueblo. Él era reservado por naturaleza, y cuando se es anciano y se tiene una salud delicada, la reserva es doblemente marcada. Además, un lobo marino tan anciano debe haber presenciado multitud de cosas mucho más emocionantes en los lejanos días de su ya casi olvidada juventud. El terrible anciano era una historia de Howard Phillips Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, escritor estadounidense, nacido en 1890 y muerto en 1937. En cierta ocasión, Lovecraft señaló que todos sus cuentos se basaban en el supuesto fundamental de que las leyes y emociones humanas usuales carecen de validez o significado en el plano cósmico. Los cultos olvidados, las doctrinas esotéricas y las fuerzas ocultas encarnadas en dioses arquetípicos se conjugan en una original concepción del relato de terror que aspira a la construcción de un universo mítico y a la codificación de una cosmogonía. Lovecraft es el maestro del cuento de terror materialista, el cuento de terror cósmico. Hay un hecho que es innegable. El mal, de cualquier forma representado, nos atrae. Siempre hemos sentido curiosidad y una inexplicable atracción por los seres malignos, por los entes oscuros y por las huestes del Averno. Suele ser representado por un ser majestático, poderoso, oscuro, desconocido y tenebroso, temido e incluso elocuente. El mal seguirá siendo el auténtico protagonista indiscutible de muchas historias. Historias que seguiréis escuchando tras la puerta. Variando un poco. El caso es que los compañeros del programa La Puerta de los Trasgos, Rol, Estrategia, Simulación y Hip Hop, me han traído un revuelto de hongos de Yugoth y el guión me sale algo inusual. Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana, la guerra de los medios. Capítulo cuarto. La libertad de expresión está en peligro. El futuro de la Alianza Estelar es incierto. El Imperio está reuniendo todas sus fuerzas y su potencial en torno a Madrid, un punto del sistema Hispania. Allí se está construyendo una terrible arma que puede suponer el fin del levantamiento rebelde, la plataforma digital. Siguiendo los designios del emperador, el malvado Darth del Olmo es quien dirige esta operación, que tiene como fin el dominio total de la galaxia. Mientras tanto, dispersados en distintas radios libres, los rebeldes tratan de contrarrestar al Imperio luchando y contrainformando. Pero muchos rebeldes son tentados por la facilidad y rapidez del reverso tenebroso, que supuestamente pretende acabar con la beligerancia de la galaxia, pero que únicamente desinforma e intoxica. En una ciudad de la periferia, en la vaguada de Donibané, un grupo de jóvenes prepara lo que será el asalto final. La zona está totalmente controlada por patrullas de vehículos imperiales. Incluso el cielo está prácticamente tomado por TIE Fighters, más conocido como helicópteros. Los habitantes de la ciudad sufren la presión y la crueldad del opresor delegado imperial, el tenebroso Lord Anzuategui. Por fortuna para el planeta, el agujero de la capa de ozono es más pequeño que la boca de Lauren Swatter. Ya dejando a un lado las bromas, por si no lo sabéis, os lo comento. Estará Terratia cumple 10 años de misión y con motivo de esta onomástica, porque igual 10 años se pasan rápido, pero hay que pasarlos. El colectivo Estará Terratia va a sacar un compact y un fanzine muy recomendables, ambos dos. En el compact tenéis una selección de buenos grupos de Euskal Herria y de Iruña, y en el fanzine encontraréis articulillos interesantes, y además podréis conocer la historia breve pero intensa de esta radio, Estará Terratia. Se está intentando incluir una camiseta para el lote, así que atentos porque saldrá dentro de poco y nos las van a quitar de las manos. Zarata Irratia, 107.7 FM, la última en el dial, la primera en tu corazón. O como decía un vikingo sin cuernos, Zarata Irratia, un quiste en el culo del dial.
Obedecer. ¿Estás harto de escuchar siempre las mismas tonterías? Aunque les joda, nuestra respuesta sigue siendo... Desobediencia, la madre de la ciencia. Turro, antimilitarista y sumiso desobediente de Zarata Irratia.
recordad, los miércoles de 9 a 10 y media, turno antimilitarista en la Plaza de Gracia.
Italia,
Marruecos,
Portugal,
Bosnia,
Australia,
la India,
Irlanda
y otros muchos.
Los invitados al programa nos cuentan sus experiencias de forma amena. Todos opinamos y también tú puedes llamar y satisfacer tu curiosidad o aportar algo. Esto en Otras Tierras que no vemos, los sábados a las 6.
Eso y más es lo que os ofrece la Zarata Irratia, ya sabéis, en el 107.7 de la FM. Y por hoy nada más, agur. y como siempre, que durmáis bien.